¿Cómo estáis?
Frío.
Aparte del frío.
Bien.
¿Bien? ¿Sí? ¿Con ánimo?
No.
¿Qué os ha parecido lo que hemos leído?
Éxodo
31, del 1 al 5.
Muy bonito.
Hemos hablado del Adviento y hemos hablado de la primera venida y de la segunda venida, ¿verdad? Estamos esperando la segunda venida. Pero entre la primera venida y la segunda venida no debemos estar parados, debemos estar activos, ¿verdad? No debemos estar sentados en nuestros sofás esperando que el Señor venga, eso lo sabéis perfectamente. Y no es porque lo diga yo, sino es porque lo demanda Dios, lo demandó Jesús en su ministerio, y Dios ha utilizado en nuestros días, en nuestro caso, al Espíritu Santo para dotarnos de unos regalos muy especiales. Y en esta mañana venimos a hablar de ellos. Porque me gustaría tratar el tema de los dones. Pero no me gustaría tratar el tema de los dones de una manera particular en cada uno, ¿vale? Porque sabéis que hay diferentes dones, sino realmente entender lo que significa los dones para el creyente. Hemos leído unos versículos en Éxodo 31, del 1 al 5, que vemos claramente cómo Dios da a alguien, lo da, se lo da, lo hemos leído, unos dones para trabajar con esos dones, específicamente. Entendemos que esos dones que Dios le ha dado, se los ha dado porque Dios ha querido, para que haga algo con ellos. Con lo cual ya podemos discernir que no es un talento natural de este personaje que él tuviera, ¿verdad? Yo no sé si entendemos muchas veces que los dones y los talentos naturales no es lo mismo. Si yo os pregunto, ¿creéis que la música es un don de Dios? ¿Qué me responderíais?
Es un talento y un don, las dos cosas.
¿En qué se diferenciaría?
Si tú has nacido con la capacidad de tocar, o si Dios te ha dado, como tú dices, esa capacidad.
Vale. ¿El hecho de venir a la iglesia es un don?
No.
¿Tenemos claro lo que es un don y lo que es un talento? Un talento natural es algo que puede venirte por genética, tú puedes nacer con ello, por genética, o puede ser también por práctica. El tema de la música será por práctica. Sí que es cierto que puede ser que, por lo que sea, hayas nacido con una habilidad mayor para poder tocar ciertos instrumentos, pero si no lo practicas no te va a servir de nada. Sí que es cierto que hemos escuchado que hay genios que por ellos mismos, ¿verdad?, sin necesidad de aprender casi, simplemente de oído, pero al final se necesita una práctica. Eso es un talento natural, no es un don. Es un talento natural que ha adquirido, como pueda ser el cantar. Sabéis que yo canto muy bien. Eso no es un don de Dios, es un talento natural. El cantar no sale como don de Dios. La música no sale como don de Dios. Lo vamos a ver. Otra cosa es que lo podamos utilizar para el disfrute, primeramente, seguramente particular, pero luego también para la iglesia. El hecho de venir a la iglesia no es un don de Dios. No nos equivoquemos. Y vamos a ver por qué no es un don de Dios. ¿Vale? Porque muchas veces se está enseñando que ciertas cosas que hace el creyente es un don de Dios. Y nos estamos equivocando. ¿Vale? El Señor es muy claro a la hora de dar los dones. Y es muy claro a la hora de decirte, a ti y a mí, toma este regalo. Quiero que tengas este regalo. Y quiero que lo tengas para algo. Y lo vamos a ver también. Porque es cierto que si yo acepto al Señor en mi corazón y el Espíritu Santo entra dentro de mí, desde ese momento Dios me da un regalo, que es un don. como mínimo uno. Y él me está diciendo que con ese don tengo que hacer algo. No venir a la iglesia, sino tengo que utilizar ese don. Los dones se dan para beneficiar al resto y beneficiarse del resto. ¿Lo entendemos eso? Yo con mi don tengo que beneficiaros a vosotros y vosotros con vuestro don me beneficiaréis a mí. Pero si no lo entendemos así, nos estamos equivocando con el tema de los dones. Es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo. Dios te lo da cuando aceptas a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo lo va a fortalecer. No naces con el don. Puedes nacer con un talento natural, pero nunca vas a nacer con un don. Talentos naturales los hay por todo el mundo. Desde el deporte, hasta la música, hasta el canto, hasta, yo qué sé, podríamos enumerar muchísimo. Pero les viene de Dios, proviene de Dios, lo están utilizando para la gloria de Dios. No es un talento natural que cada uno lo utiliza como quiere. Esto es totalmente diferente. Has aceptado a Cristo, tu regalo es mínimo un don que te da el Señor. El don y el talento son totalmente diferentes. Y aquí vemos cómo en un momento dado en que Moisés está en el monte, le está diciendo claramente Dios que le va a dar a alguien un don o varios dones para que los utilice para el pueblo. Y lógicamente para la gloria de Dios. Y se lo está diciendo a Moisés. Y se le está diciendo a través del Espíritu. Se lo va a enviar. Luego Moisés baja y se encuentra ya el tema del becerro, pero no vamos a entrar. Pero vemos claramente, y podemos encontrar en otras porciones de la palabra, cómo Dios envía dones a sus hijos para ser utilizados. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Con lo cual, si no estoy desarrollando mi don o mis dones y no los estoy utilizando para el beneficio de la iglesia, ¿qué estamos haciendo con el regalo de Dios? Lo estamos guardando en el armario. Y no podemos decir, es que yo creo que no tengo ningún don, porque eso sería contradecir a la palabra de Dios. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don, y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. Y eso lo dice la palabra. Todo esto lo hace uno mismo y un único espíritu que reparte a cada uno según él lo determina. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Pero es curioso, porque ya sabemos que tenemos un don, pero hasta la propia Biblia, hasta la propia palabra del Señor te dice que puedes anhelar otros dones y que los pidas. Lo hemos hecho alguna vez, lo hemos intentado alguna vez. Más adelante vamos a ver algo muy interesante acerca de esto. Porque en 1 Corintios también, en el capítulo 12 y un poquito más adelante, en el versículo 31, te está diciendo que anheles, y que anheles dones espirituales de alto grado, diríamos, bueno, de alto grado, de buenos para la iglesia, podríamos decir. Que la iglesia salga fortalecida, porque tú anheles esos dones y el Señor te lo conceda. O sea, nos anima no solamente a si tenemos un don, a anhelar también más dones. No es cuestión de decir, bueno, tengo este don y estoy conforme. ¿A qué os recuerda eso? ¿No recuerda un poco a los talentos? ¿verdad? A la parábola de los talentos. Bueno, tengo este, pues va. Con esto ya. Dios te está diciendo, anhela tener más dones. ¿Por qué? Porque es para trabajar en la iglesia, para beneficio de tus hermanos. ¿No quieres ver a tus hermanos beneficiados de tus dones? Porque tú vas a ser correspondido de la misma manera. Si una iglesia cojea en cuanto a los dones, se va a ver afectada. Porque si el pie falla, al cuerpo entero se resiente. Si la mano no funciona bien, el cuerpo entero se resiente. Eso lo tenemos que entender si pertenecemos a una iglesia del Señor, ¿verdad? Repito que Dios dotó de talentos en forma de dones en este pasaje que hemos visto. Pero siempre hay una duda con el tema de los dones, porque a mí me ha pasado y yo creo que no debo ser el único. Pero yo qué don tengo, o cómo descubro mi don, ¿verdad? Porque muchas veces puede pasar, porque luego también te pasas ciertos dones que vamos a ver de pasar así de y dices, uff, claro, hay dones que dices o ya no están, diríamos, de una manera más palpable funcionando en las iglesias, o puede ser el interpretar las lenguas o el hablar en lenguas, ¿verdad? Posiblemente esos dones tuvieron su momento, tuvieron su situación y posiblemente ahora, pues no, seguramente no sería el don más común dentro de las iglesias, aunque existe. Porque es que esto lo da Dios y Dios puede hacer lo que quiera y como Él quiere y para lo que Él quiera. Con lo cual nosotros no podemos saber nunca ni discernir este sí, este no. Aquí simplemente dice que hay esta diversidad de dones. Pero muchas veces dices, ostras, yo no sé cuál puede ser mi don. No lo encuentro, no lo entiendo, no lo sé. ¿Me estaré equivocando? Pues hay una serie de circunstancias, de reglas no escritas que te pueden ayudar a decir, creo que Dios me está guiando por aquí. La confirmación de otros podría ser. ¿Cuántas veces tú mismo no te estás viendo en tu don, pero otros te lo están mostrando, te están diciendo, te veo por aquí, eres muy bueno en esto, esto lo haces muy bien? Es una manera de que otros te puedan confirmar algo que tú a lo mejor, es que yo no me veo, es que creo que no estoy capacitado, y de una manera natural lo haces, pero es como que no te estás dando cuenta, como que no quieres realmente darte cuenta. La confirmación de otros puede ayudarnos a descubrir nuestro don. Luego hay algo fundamental, la oración. Si realmente no encuentras tu don o no entiendes cuál es tu don, pídele al Señor que te muestre claramente. Habla con Él. Es por aquí, es por allí, es uno, son varios. La oración lo puede todo, aunque no lo creamos, aunque a veces nos cueste entenderlo. Identificar las necesidades y ayudar. Es una forma también de encontrar tu don. Seamos sensatos y seamos realistas. ¿Esta iglesia necesita ayuda? ¿Necesita necesidades? ¿Tiene necesidades esta iglesia? ¿O estamos cubiertos? Blanco y en botella, ¿verdad? Esta iglesia tiene muchas necesidades. Busca las necesidades que tiene esta iglesia y posiblemente puedas encontrar tu don. Es una buena también forma de encontrar tu don, viendo las necesidades de tu iglesia, para a lo mejor identificarlas, identificar también tu don. Analiza cuál es tu pasión. Porque tenéis que tener algún tipo de pasión por algo, por el estudio, por la enseñanza, por el servicio, por la compasión, como vamos a ver que también es un don. Busca tu pasión, que digas, esto a mí me apasiona, me gusta. Lo hago o lo he hecho alguna vez y me he encontrado súper a gusto, realizado. Encima he visto que ha ayudado a otro, a otra? Analiza cuál es tu pasión para también poder encontrar tu don. Y hacer lo que nunca has hecho. Es otra buena forma de también poder encontrar tu don. Porque muchas veces, sin quererlo, a veces los que dirigen te ubican. Hay una necesidad aquí, Ana, pues podrías ayudar en esta necesidad, pero a lo mejor no está siendo tu don. Pero tú haces un servicio, bueno, en ese momento me lo han pedido, y a lo mejor no es realmente el don que el Señor le ha puesto, pero tú te estás fijando en otra cosa, o estás viendo otra que te llama la atención, pero te da cosa, ¿no? Es decir, uy, pero no, si yo estoy aquí, hazlo, prueba. Haz aquello que nunca has hecho para ver si a lo mejor el don que el Señor te está mostrando va por ahí. Son 5 herramientas muy básicas, pero creo que nos puede ayudar a encontrar ese don que es un regalo. Creo que es algo que no podemos olvidar, es un regalo. Creo que entonces toda la grandeza que conlleva el tema de los dones le da una amplitud aún mayor, porque es un regalo gratuito que te está dando el Señor una vez que te has convertido a Él. Bien, encontramos 3 listas básicas, claras, en cuanto al tema de los dones, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos de decir, bueno, es que yo no creo que tenga ningún don, o no me veo con ningún don capacitado para desarrollarlo. Creo que estas 3 listas al final, de alguna manera, tienen que enseñar que todos podemos realizar el don para el que se nos ha dado ese regalo. Porque, repito, si el Señor lo da, primero te lo da, es porque tienes la capacidad de hacerlo, pero porque te va a fortalecer en el Espíritu Santo. Sería menospreciar el poder de Dios, decir, no, esto yo, Dios mío, no es para mí. Sí es para ti, porque yo te lo he dado y yo te voy a fortalecer con ese don. Bien, podemos encontrar, si nos vamos a Primera de Corintios, como hemos dicho, pero vamos a hacer un repaso, porque en esta mañana no quiero entrar en lo que son los dones específicamente, pero sí que creo que es bueno que podamos ver estas listas y entender un poco también por qué no son talentos naturales. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya es una buena enseñanza que está dando, ¿verdad?, aquí a la iglesia de Corinto. El Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Pensáis que el don de sanidad es simplemente imponer las manos? ¿De qué manera también el Señor puede darte el don de sanidad a ti? Hoy en día, por ejemplo, que a lo mejor no fuera imposición de manos y quedara sanada la persona.
Correcto. El Señor lo hizo con los leprosos. Correcto. Uno puede tener que no puede tener.
A veces podemos entender que, ¿verdad?, el don de sanación tiene que ser algo directo, ¿no?, que la persona imponga las manos y quede sanada el otro. La oración también es una forma de tener el don de sanidad, pero no quiero entrar en esta mañana en cada don. Por el mismo Espíritu, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Discernimiento de espíritus, y perdón que os haga el impasse también, es muy curioso, porque el discernimiento de espíritus es la capacidad que puedas tener de saber si viene de Dios o viene del maligno en el momento en que te encuentres en la situación tuya o de otros. 28, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya entramos en otro don, administración. Aquí veríamos algo un poquito más, podríamos ver material, ¿no? Administración, un don muy importante y muy necesario en las iglesias. Pero si nos vamos al segundo grupo de dones y nos vamos a Romanos, nos vamos un poquito hacia atrás, en Romanos 12, vamos a ver este segundo grupo, 12, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Te está mostrando el don y también cómo ejercerlo. Se nos va ampliando los dones que el Señor da. Nos vamos ubicando, nos vamos encontrando, vamos relacionando con lo que hacemos en la iglesia. Y el último grupo, más claro, se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, versículos del 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin de los dones. Ese es el fin. El versículo 13. Miento. 12. Hemos leído el 12, pero el 13 también entraría en el fin que quiero comentar del tema de los dones. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y qué dice ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta debe ser nuestra misión. Esto debe ser lo que intentemos hacer con nuestros dones. Trabajar para el hermano, que el hermano trabaje para mí, y llegar a esa unificación. A poder entender mejor al cabeza de la iglesia, a la cabeza del cuerpo. Con lo cual, ¿entendemos la importancia de los dones? ¿Entendemos la importancia que si soy creyente, si he dado ese paso de fe, no puedo vivir en un letargo eterno porque estoy menospreciando el regalo de Dios? ¿Qué niño llega a la Navidad y ve su regalo y no lo abre y lo utiliza? Salvo cuando ven ropa, ¿no? ¡Ah! ¡Sabe ropa! ¡Otra vez ropa! ¡Otra vez calcetines! Sí, pero lo vas a utilizar. Dime que no lo vas a necesitar. ¿Qué regalo no es abierto y disfrutado y utilizado? Pues eso es lo que vamos a hacer con el regalo de Dios en cuanto a los dones, lo vamos a guardar. Bueno, para el año que viene, pues si ya me apetece, luego. O para el siguiente, o para el siguiente. ¿Entendemos la importancia de utilizar los dones? ¿Para qué sirven los dones espirituales? Dios los da a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. No es algo individual, no es como el talento natural, que realmente es una utilización individual. El mundo hoy nos enseña a ser egoístas. Tú tienes un talento natural y es muy difícil que lo pongas. Hay casos que sí. Pero aquí nos está enseñando el Señor que nos ha capacitado para trabajar juntos por el crecimiento de la Iglesia. Deben usarse con la unidad de propósito, por el bien común. Para eso se utilizan los dones espirituales. El deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Yo no ejerzo ese don primeramente para el beneficio de mi hermano, es para la gloria de Cristo, pero la repercusión va a ser el beneficio de mi hermano. Los dones no serán como un premio a nuestra espiritualidad, porque entonces me parece que pocos dones realmente florecerían en las iglesias. Dios nos lo regala para que sirvamos a nuestros hermanos. Y esa es la diferencia que hace algo tan especial el don. Dios nos lo regala para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Al usarlos de una forma correcta, porque también entendemos y sabemos que los dones se pueden utilizar malamente, se pueden utilizar erróneamente, mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que es Él quien nos dirige. Si volvemos a leer, me dejáis que lo busque, Primera de Corintios 12:7, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él nos va a dirigir, Él es el que nos va a guiar. Es un regalo que encima nos lo va a poner fácil poder utilizarlo. Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones. La iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen los suyos. Volvemos a lo de antes. Somos un cuerpo. Si falla algo en el cuerpo entero se va a resentir, sí. Hermanos, tiene que ser de ánimo que todos utilicemos nuestros dones, que todos trabajemos nuestros dones. Si vemos hermanos capacitados con su don y no lo están utilizando, no lo están ejerciendo, tenemos que animarles, tenemos que ayudarles. Porque Dios está diciendo que son una parte muy importante. Dios lo ha puesto a mi hermano o a mi hermana en ese lugar para que sea esa parte del cuerpo, y si esa parte del cuerpo no funciona, el cuerpo entero no va bien. Si me duele el dedo del pie, se va a resentir todo mi cuerpo. Si cojea mi rodilla derecha, se va a resentir todo el cuerpo. Y nosotros somos ese cuerpo. Con lo cual necesitamos que todos los dones sean ejercidos y funcionen. De lo contrario pasaría como cuando nos duele una muela o no podemos usar la mano por alguna razón. Nuestro cuerpo no funciona igual ni somos tan eficientes. Y aún así, lo sabemos, la iglesia sufre y cojea cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. Porque sufrimos cuando eso ocurre. Sufrimos cuando no vemos que el hermano o la hermana está ejerciendo o utilizando su don o lo está haciendo mal. Y eso ocurre. Vemos multitud de iglesias, desgraciadamente, que por la utilización de los dones mal ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es interesante ver que los tres capítulos principales en los que se habla de los dones tienen como denominador común algo que no puede escaparse. Porque esto no es algo mecánico. Esto no es algo que se ejerza como cuando te enseñan a llevar una máquina en el trabajo y de alguna manera lo haces mecánicamente ya. Eso no vendría de Dios. Si Dios te da un don y simplemente el ejercer un trabajo y se queda en eso, carecería de toda... No tendría sentido, no le veo el sentir. Por eso el denominador común en lo que hemos leído en esos tres pasajes que hablan de los dones, hay un factor importante y que no podemos descuidar, es el amor. Es el amor. Los dones no se ejercen como algo aprendido y lo desarrollo, se ejerce con amor, se enseña con amor. Si no, no sirve de nada. Si yo realmente en esta mañana no estoy sintiendo amor por vosotros a la hora de lo que Dios me ha transmitido primero y me gustaría compartir con vosotros, no sirve de nada. Si mi servicio a alguien no es con amor, es simplemente por servir, no sirve de nada. No puedes tener compasión por alguien sin amor. Al final, todos los dones intrínsecamente van relacionados con el amor. Porque el amor lo que hace es la unidad de los creyentes. Por eso esto queda claro, que los dones deben usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia. De otra forma, no cumplirán el propósito para el cual Dios los ha concedido. Dios nos ha concedido estos regalos para que los ejerzamos en amor. Si no lo ejercemos en amor, no es regalo de Dios. Si solamente impera mi egoísmo, mi beneplácito, no, estamos equivocándonos. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Lo conocéis perfectamente. Un poquito más adelante, acabamos de leer 1 Corintios, el repaso que hace de los dones. Pero fijaos lo que hace Pablo una vez que acaba manifestando estos dones que vienen del Espíritu. Capítulo 13 y versículo del 1 al 3, y lo conocéis perfectamente. Está hablando de dones, pero está hablando de cómo tiene que transmitirse, cómo tiene que enseñarse esos dones. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, fijaos el listón que pone, lenguas angélicas, o sea, como diciéndote, el Señor te ha dado un regalo maravilloso, la capacidad de hablar en lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No vale para nada. No va a dar fruto. No va a beneficiarse el hermano o la hermana. Va a seguir cojeando el cuerpo. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entendemos la importancia del amor en el don, porque es que va pegado. Es imposible ejercer un don de los que hemos leído sin amor, si no, no viene del Señor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy fuerte lo que Pablo está manifestando a la iglesia de Corinto. Porque eso lo vemos en el mundo. Eso lo ha hecho la religión durante muchísimos años, durante muchísimos siglos. Han vulnerado la palabra de Dios, han vulnerado los regalos, los dones que Dios ha dado. Nos han enseñado prácticas que no son bíblicas. Pagar por tu salvación, pagar por la de tu hermano, y serás salvo. El postulado papal, cuando en la Biblia no habla en ningún momento de eso. Y nos confunden los términos de Pedro y de piedra para sacarse de la manga esa retaila de papas que van pasando y van dejando una estela bueno, es igual, no voy a entrar en esos detalles. Esos no son dones espirituales, no son regalos de Dios basados en el amor, son vulnerados, son mentira. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dice, pero no tengo amor, nada soy, nada vale. El amor tiene que imperar en cualquiera del don o de los dones que el Señor te haya dado. Y finalizamos, es importante valorar los dones que Dios nos ha dado, muy importante, y los dones que tienen los demás, porque esto es así, no solamente valorar el don que Dios me ha dado, sino el don que os ha dado a vosotros o los dones que os ha dado a vosotros. Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la Iglesia y no debemos menospreciar ningún don. Desgraciadamente muchas veces parece que esto sea como la panacea, ¿verdad?, del don. Pues no. Bíblicamente habéis visto que ponga en primer lugar están los dones de pam, pam, pam. En segundo lugar tenemos los dones de pam, pam. Y luego, bueno, están los dones de, bueno, servicio, misericordia. ¿Dónde pone eso en la Biblia? ¿Qué es mayor el que está aquí hablando que el que está luego mañana allí en soledad limpiando? ¿Dónde pone eso? No lo pone en ningún lado. No permitamos y valoremos el don del hermano y de la hermana como realmente se merece, porque es concedido por Dios, es un regalo de Dios hacia el hermano o hacia la hermana, sea cual sea el don que Dios ha concedido. También agradecelo y úsalo de forma fiel. Agradezcamos siempre también por ese don. Sirvamos a Dios con alegría. No podemos vamos, no me entra que podamos ejercer un don, un regalo de Dios, con tristeza, con ahora tengo que ir, ahora tengo que ponerme ahí al frente, ahora tengo que coger y llevar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pues a mí me parece muy triste. Triste ya, a veces voy a trabajar a las 5 de la mañana que no tengo ganas. Pero no puedo venir a la iglesia triste para trabajar con mis hermanos, para ministrarnos unos a otros, para enseñarnos amor, cariño. Es que no entra en la cabeza de ninguna persona racional que el Señor le haya cambiado su vida, que pueda venir a la iglesia con tristeza a ejercer su don. No digo que no haya momentos difíciles, ¿eh? No digo que haya momentos de baches, momentos que espiritualmente uno esté, pero tenemos que venir y servir con alegría y dejar que el Señor mueva nuestra vida y en la de los demás también mediante el uso de los dones. Fijaos, y con esto termino, lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, perdón. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, que dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es la que a ti y a mí hoy nos hace estar aquí. Saber que hubo una primera venida, que va a haber una segunda venida, que por eso le reconocemos y se lo agradecemos. Si no sabes cuál es tu don, búscalo. Hay herramientas para buscarlo y encontrarlo. Si lo has encontrado, adminístralo, trabájalo, ejércelo con alegría y con amor. Porque realmente es como un creyente se siente realizado en la obra del Señor, administrando y trabajando sus dones. Yo os animo a no solamente si tenéis uno, sino a anhelar otros dones. Esta iglesia necesita trabajo, necesita ayuda, necesita servicio, necesita muchas cosas. Aquí no va a faltar. Aquí el Señor nos va a mostrar multitud de dones que podemos ejercer. No te dé miedo decir, es que no estoy capacitado, es que no me veo, es que no te va a dar, tú mismo no te vas a dar la capacidad, te la va a dar el Señor y te la va a fortalecer el Espíritu Santo. Y eres capaz de hacer lo que quiera contigo y conmigo. Aquello que tú dices, no, 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 esto no, sí, 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 sí. Y lo va a hacer en amor, lo va a hacer en cariño. Así que os animo mucho a no solamente buscar el don, sino sobre todo, a una vez que está encontrado, a ejercerlo los unos con los otros y que esas cojeras, ¿verdad?, cada vez vayan disminuyendo menos para la obra del Señor. Amén. Thank you.